Amigos y amigas de Profe en tu Casa, bienvenidos una vez más al mejor y más feliz salón de clases, Profe en tu Casa. Nosotros hoy estamos muy felices porque hoy vamos a estirarnos y vamos a involucrar nuestro cuerpo en una divertidísima clase. Sammy, buenos días, ¿estás listo?
Hola Cami, estoy listo porque me han dicho que uno de mis puntos débiles es el movimiento del cuerpo. Han cuestionado mis dotes de baile, por ejemplo.
Gravísimo,
¿qué opinas tú?
No, que tú eres un gran bailarín y hoy nos vas a demostrar tus grandes habilidades en el baile.
Esperábamos que dijeras, no tienes nada que demostrar, pero bueno, estamos preparados para mover el cuerpo hoy en una clase muy entretenida. Así que desde ya empiecen a participar con el hashtag Aprender en Casa. @SenalColombia, @InstitucionalTV, @RatNalco y @RTBCPlay. Desde ya empiecen a mandar sus preguntas, sus opiniones. Ya estamos de vuelta en Profe en tu Casa. Se nos hizo largo el fin de semana.
Claro, sin duda, porque sin Profe en tu Casa, ustedes saben que los extrañamos muchísimo, como también saben que ustedes son los protagonistas en este espacio, ya lo sabes, si estás en Bogotá puedes llamarnos al 2200727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018-1111-8959. A nuestra línea de WhatsApp puedes enviarnos tus preguntas, tus notas de voz, tus videos, 311-859-2290. Y antes de iniciar nuestro tema del día, que está buenísimo, vamos a revisar la misión cumplida. La misión que les dejamos la semana pasada era que ustedes construyeran una jaula Faraday, recordemos, con dos celulares envolviendo uno de ellos como si fuera un burrito en dos láminas de aluminio. Vamos a revisar cómo les fue con este experimento. La primera en enviarnos su misión cumplida fue Jessica. Aquí estamos viendo a Sammy, que ella muy juiciosa alistó los dos celulares.
Es verdad, y ahí está llamando, podemos darnos cuenta que es el celular de la hermana. Ahí está entrando la llamada, perfecto. Primer paso del experimento, aprobado.
Muy bien, aprobado. Ahora estamos viendo que está entrando la llamada y ya la colgó.
Ahora vamos a proceder a crear nuestra jaula. Ahí empieza a envolver, va el primer papel aluminio y habíamos quedado que eran dos, ¿verdad? Ese era el acuerdo, ahí está el segundo de la jaula de Faraday. Vamos a ver, ahora ya parece estar lista la jaula y vamos a volver a llamar al celular de la hermana.
Veamos.
Ahí está marcando el número, ya muy juiciosa. Y a llamar. Hermana, vamos a ver.
Veamos.
En efecto, mira, no suena nada.
Nada.
La llamada no sale.
Perfecto, experimento cumplido.
Así es, un 10 para Jessica. Excelente misión.
Nosotros vamos a viajar hasta Cartago para traer el experimento de Mariana, que también nos envía su misión cumplida.
Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana López, vivo en Cartago Valle. Estoy en la Institución Educativa María Auxiliadora en el grado 5.1 y tengo 10 años. Hoy vamos a realizar un experimento con dos celulares. Lo primero que vamos a hacer es el primer celular, va a llamar al segundo celular. Como pueden ver, la llamada entra. Ahora vamos a envolver el segundo celular en papel aluminio. Como pueden ver, hizo totalmente forrado. Ahora vamos a volver a llamar. La llamada no entra porque el papel aluminio impide que las ondas electromagnéticas lleguen al segundo celular y así impidiendo que la llamada sea posible. Gracias, chao.
Además, tremenda explicación. Por supuesto, esa es la razón por la cual la llamada no entra, porque el aluminio que construye la jaula impide que las ondas electromagnéticas entren y hacer la conexión para la llamada.
¿Sabes quién también entendió perfectamente la misión que teníamos para hoy? Valentina Bedoya. Así que revisemos la misión de ella.
Buenos días, mi nombre es Valentina Bedoya, tengo 8 años y estudio en la NEXA. Vamos a hacer el experimento. Bueno, aquí estoy marcando. vamos a pintar otra vez.
Valentina, excelente misión. A todos ustedes que participan, gracias. Nos llena el corazón que ustedes hagan sus misiones, además que también nos enseñen tanto a nosotros, Sammy.
Es verdad, además porque vamos descubriendo cosas nuevas que los niños a través de su elaboración de las misiones también pueden descubrir y las comparten con todos nosotros. Hoy vamos a hablar del cuerpo en movimiento y quiero recomendarte, Cami, un producto buenísimo que hace parte de RTBC, porque en YouTube, en Radiónica, van a encontrar algo que se llama calistenia. Allí, deportistas profesionales enseñan sus rutinas de entrenamiento en casa y de alguna manera acompañamos a las personas que, por su propia decisión, no quieren salir y en su casa encuentran el espacio para ejercitarse.
Excelente, así que todos bienvenidos. Hoy hablaremos de cuerpo en movimiento. Por supuesto, cuando hablamos de cuerpo en movimiento, tenemos que hablar del juego, de ejercitarnos, de bailar. Son muchas alternativas las que tenemos para no solamente, especialmente los bebés, conocer y explorar su cuerpo, sino también para empezar a comunicarnos con el mundo y, por supuesto, desarrollarnos.
Es muy importante la palabra reconocer, porque cuando somos muy bebés reconocemos nuestro propio cuerpo a través de los movimientos y cada vez que vamos creciendo reconocemos nuestro entorno, la sociedad, la ciudad en la que vivimos y mucho más. Para empezar, ¿qué tal si traemos una trivia?
Me encanta, una trivia en movimiento que nos haga mover el esqueleto, Sammy.
Vamos a ver, Cami, ¿qué movimientos puedes hacer cuando bailas?
Vamos a revisar a pararse en un solo pie y extender la otra pierna y los brazos. B, saltar moviendo la cabeza de un lado al otro. C, pararse con las piernas abiertas y los pies en punta al tiempo mover los brazos de un lado al otro. Y D, todas las anteriores.
¿Cómo bailas tú? ¿Cuáles son los que usas?
Uy, como que una mezcla de todos. De pronto moviendo los brazos, también levantando una sola pierna.
Yo ¿la creo cabeza? Que
muchos... También, por ¿de supuesto. Pronto? ¿Cómo lo haces tú?
Como la Selección Colombia, ¿recuerdas?
Eso, de cabeza. Muy bien.
Vamos a ir de nuevo a sus casas porque es momento de traer tu voz a Profe en tu casa.
¿Juegan y descubren su cuerpo los bebés?
Los bebés juegan cogiendo los jugueticos con las manos y metiéndoselos a la boca. Y descubren su cuerpo metiéndose los dedos de los piecitos y de las manos a la boca. Eso no es malo.
Yo, cuando era bebé, yo jugaba con los deditos de los pies y de las manos. Y yo me los chupaba. Mi mamá a veces me cantaba canciones en donde me decía que estos eran mis ojos, que esta era mi oreja y que esta era mi boca. Y a veces me hacía cosquillitas en mi panza y me decía que esta era mi pancita.
Más que una simple oportunidad para la diversión, el juego es una cosa seria en lo que se respeta la salud, el desarrollo de un niño.
El juego es un asunto serio, como lo dijo él.
Y es verdad, porque además requiere que lo tomemos como tal. Cuando uno juega, hay que esforzarse, hay que poner concentración, hay que disfrutar. En todo lo que uno haga en la vida, tiene que disfrutarlo. Por eso, esperamos que la clase de hoy la disfruten mucho, que estén preparados con sus sudaderas, con su ropa cómoda, que tengan cerquita agua para que se hidraten, porque vamos a recibir a nuestra primera invitada, profe invitada del día a esta clase.
Así es, se trata de Dina Luz Hueso. Ella es magíster en educación, maestra de danza contemporánea y creadora del colectivo artístico Poder Entraña. Dina, bienvenida, profe, en tu casa. Qué bueno que nos acompañes hoy. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo nos ven? ¿Nos escuchan hoy a través de Señal Colombia?
Bueno, estamos muy contentos sobre todo de tenerte y de fondo vemos que tú sí estás absolutamente preparada. Ahorita nos vas a presentar también a tus acompañantes porque queremos empezar esta discusión hablando sobre la relación entre el movimiento y cómo dotamos de sentido el mundo. ¿Cuál es la relación entre esas cosas?
Bueno, primero quiero presentarles a los compañeros de hoy. Al fondo tenemos a Daniel Riaño Garzón y a Daniel Garzón. Daniel es licenciado en Educación Artística y al día de hoy entra a cita de experiencia, la que nos acompaña en todas estas aventuras de cuerpo y movimiento. Y con respecto a la pregunta de cómo movimiento, la pregunta es súper, súper importante y pertinente para cuando trabajamos y hablamos del cuerpo y de la expresión en la sentidos que descubrimos el mundo. Y tenemos que conocer el mundo como lo hacemos pues a través de los sentidos, a través de lo que vemos, de lo que vemos, y sobre todo a través del gusto. Como lo decían los niños que nos acompañaban ahorita, te llevan los dedos a la boca, todo lo que quieren probar, quieren saborear, y es una forma de conocer y aproximarse del mundo. Y a medida que van conquistando el movimiento, van habitando los espacios y también las relaciones y las interacciones con los otros, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus pares. Y el movimiento va construyendo ese sentido de quién soy yo, hasta dónde son los límites de su cuerpo, quién es el otro, que a mí, el que se siente a mí, que se lleva conmigo. Entonces, de esta forma, estamos conquistando la los sentidos están ahí, justamente en el cuerpo.
Genial, profe Dina, pero ya vamos a volver contigo porque nuestros niños también tienen muchísimo por compartirnos. Por eso vamos a regresar a sus casas precisamente con esas actividades que podemos hacer en nuestra cotidianidad. Aquí está tu voz.
¿Qué actividades diarias puedes hacer sin la ayuda de los adultos?
Lo que yo puedo hacer sin ayuda de mis padres, las actividades son leer, que me gusta mucho, jugar fútbol, subir a mi terraza y ver el paisaje, jugar con mi perro Max y hacer las tareas y jugar en el computador.
Yo puedo bañarme, puedo comer, puedo jugar dentro de mi casa y también puedo jugar afuera en el patio y puedo hacer ejercicio.
Es que yo puedo hacer individualmente, correr, bañarme, vestirme y comer y muchas más, etc. Gracias, chao.
Sammy, ¿cuáles fueron de esas primeras actividades o incluso hoy en día las actividades que tú ya realizas en casa o en tus actividades cotidianas sin ayuda de nadie?
Bueno, esto es muy divertido porque uno suele creer que este proceso termina cuando uno ya se vuelve un niño más grande, que uno ya puede ir al baño solo, ya se lava las manos solo,
te viste solo,
tiende la cama solo, o digamos ayuda con algunas labores del hogar. Pero yo esta semana por primera vez hice algo sin la ayuda de mis padres.
¿Qué hiciste?
Arreglé un lavaplatos.
¿Arreglaste un lavaplatos?
Solo.
¿Cómo hiciste? O sea, ¿qué todo necesitaste?
Todo el fin de semana invertido en eso. Pues necesité muchas herramientas, necesité colaboración de la familia, pero logramos dejar absolutamente perfecto el lavaplatos.
Ay, muy bien, Sammy, te felicito. Cuando necesite un plomero, te llamaré.
Pero antes de volver con nuestra profe, ¿cuál recuerdas que fue algo que pudiste hacer sin tus papás y te llenó de orgullo y alegría?
Yo creo que montar bicicleta. Recuerdo mucho cuando estaba montando bicicleta y mi papá me soltó y soltó las rueditas de atrás y pude arrancar sola con mi bicicleta. Eso no se me olvida, además que era una bicicleta rosada.
Ese es un recuerdo hermoso cuando el papá suelta la bicicleta del hijo, la hija, y ve que lo logró. Además porque los nervios de un padre o una madre que está enseñando a montar bicicleta cuando lo suelta y que se caiga.
Que no se vaya a caer, pero también es un gran reto para los niños para empezar a aprender que sí se puede hacer las cosas solitos. Vamos a regresar con nuestra profe invitada, con Dina.
Es verdad, profe Dina, vamos a pedirte que retomemos un poquito la pregunta anterior porque hubo un problemita con el sonido y muchos no tuvieron clara la respuesta. Entonces, ¿cuál es la relación entre el movimiento y darle sentido al mundo?
Bueno, como les venía diciendo hace un momento, bueno, primero que todo, buenos días, porque no sé si el saludo se escuchó para Samuel, para María Camila, para todos los niños, niñas y las familias de Colombia que nos ven a través de Señal Colombia. Mi nombre es Dina Luz Marroquín, me va a acompañar hoy también Daniel Riaño Garzón y Alicia Marroquín Garzón, que es nuestra hija de 10 meses, y nosotros somos Poder Entraña. Con respecto a la pregunta de cómo, qué relación hay entre este descubrir el cuerpo y dotar de sentido el mundo, tiene toda la relación, porque cuando estamos en la primera infancia, en este conquistar el mundo, conquistar el cuerpo y el movimiento, es donde a través de los sentidos lo aprendemos y nos apropiamos de él. Entonces, como decían los niños que contestaban las primeras preguntas, ellos decían que yo me chupaba los dedos, que jugaba con los dedos de mis pies, que es descubrir como el rostro, el espejo, todo eso lo hacemos a través de los sentidos, a través del gusto, de la vista y por supuesto de nuestro gran sentido que es la piel, que es el tacto. Entonces en ese contacto y en ese movimiento constante es que aprendemos el mundo y lo conquistamos.
Profe Dina, estábamos viendo también que los niños nos estaban contando cuáles eran esas actividades que ya pueden hacer solitos en sus casas. Y nos estábamos preguntando aquí con Sami, ¿de qué manera las familias pueden fomentar esos espacios en donde se incorporen los movimientos en las rutinas diarias?
Claro que sí. En este momento le voy a dar el paso aquí a mis invitados, a mis acompañantes, a Daniel y a Alicia. Y ellos van a ir mostrando un poco, digamos, Alicia tiene 10 meses y lo que a Alicia le permite hacer en estos momentos quizás es muy distinto a lo que puede hacer un niño de 2 años, uno de 3, uno de 5, uno de 8, uno de 10, porque las conquistas van creciendo a medida que van pasando los años. Como lo decía ahorita María Camila, cuando ella aprendió a montar bicicleta, por ejemplo, es un hito para un niño. Entonces, digamos que cuando estamos pequeñitos, un bebé de brazos que todavía no ha conquistado el giro, que no ha conquistado el gateo, es importante empezar a invitarlo, a seducirlo al movimiento desde pequeños ejercicios que estén en contacto y que estén motivados por el juego. El juego es como el hilo conductor con los más pequeños. Sin juego es como que no se pone tan atractivo. Entonces, en las casas los vamos a invitar a que descubran sus pies, a que organicen un espacio en donde nos permita mover el cuerpo en distintas direcciones, un espacio que sea seguro. También debemos asegurar que no haya cosas que se puedan romper, que se puedan caer, de pronto esquinas filudas, elementos con los que nos podamos tropezar. Es abrir un poco el espacio en la cocina, en la sala, en el cuarto, en donde lo veamos más práctico. Y vamos a empezar a generar esos juegos en movimiento, descubrir ese cuerpo que se mueve, que además suena, porque el cuerpo está lleno de sonidos. Y ahí vamos construyendo ese juego entre adultos y niños, los niños consigo mismos o con sus pares, con sus hermanos, con los primos, con los amigos, cuando estamos en el colegio. En este momento, digamos que en la casa con la familia.
Genial.
Bueno, eso es muy importante. Hablamos de la adecuación de un espacio. Pero si ya tenemos el espacio, yo ya escogí, digamos, la sala de mi casa. Veo, por ejemplo, profe, que usted construyó ahí una especie de fuerte para el movimiento y, digamos, que ya tenemos ese espacio. ¿Cómo incluimos estas actividades, estos ejercicios en la rutina diaria? ¿Cómo le podemos aconsejar a un cuidador, a un padre, a una madre que se tome el tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que tomarse? ¿En qué momento del día es mejor? ¿Qué consejos le podemos dar?
Y esos asuntos claves también, Sami, lo que tú mencionabas, del espacio para que no se vayan a lastimar.
Claro que sí. Es importante, digamos que la rutina del movimiento, todo el tiempo estamos en movimiento, esa es la función vital del ser humano, pero establecer una rutina de movimiento extracotidiana, desde el juego, no desde el utilitarismo de me desplazo a la cocina, al baño, a la sala, a la habitación, sino un espacio en donde le damos el protagonismo al cuerpo y al movimiento. Porque la cabeza y el cuerpo se ponen en otra sintonía muy distinta. Entonces, es disponer un espacio, no, y como ya lo había dicho antes, y un momento del día. No tiene que ser 45 minutos, media hora, 15. Yo creo que cada niño y el estar nos va diciendo como cuál es el ritmo de su gusto por el movimiento. Y vamos a ir descubriendo que entre más lo hacemos, más nos van a pedir movimiento. Ven, jugamos, ven, hacemos, porque el movimiento genera placer realmente. Nos libera tensiones, nos ayuda a descubrir cosas nuevas y la creatividad va a estar ahí todo el tiempo latente. Entonces, la invitación es a que en estos tiempos de pandemia y de teletrabajo, que estamos tan cargados, las familias que tenemos niños pequeños en casa, la invitación es a que nos saquemos y nos regalemos un tiempo, tanto para ellos como para nosotros, porque aquí el placer es compartido, ¿para qué? Para empezar a involucrar en nuestra rutina diaria ese placer por el movimiento. Ya que no tenemos los espacios abiertos como los parques o en la misma escuela, entonces es importante que en la casa abramos ese espacio para la familia, en donde disfrutemos el cuerpo, le demos el protagonismo para empezar a aprender, para aprender el mundo y conocernos más a nosotros mismos. Cuando trabajamos el cuerpo, aprendemos más de nosotros mismos y de los otros, por supuesto.
¡Qué lindo, profe! Profe Dina, sabemos que tú tienes listo un video que nos va a mostrar ya un ejemplo muy práctico de cómo en familia podemos hacer ese tipo de actividades.
Vale, sí, lo vamos a ver. En este video es un grupo de mamás que trabajamos en el colectivo, con Poder Entraña, y nos hacemos un ejercicio muy sencillo. En este, digamos que el enfoque está dado en cómo movemos, o sea, cómo compartimos ese movimiento, porque es que también aprovecho este espacio para hablar un poco de las formas en que percibimos el movimiento en la primera infancia. Entonces, uno es que cuando uno es movido, ¿sí? Uno el bebé todo el tiempo lo está llevando, lo está trayendo, lo está subiendo. Entonces, esa es una forma de percibir el mundo, pero no podemos abusar de esa forma de aprender el movimiento. Es importante también movernos con ellos y dejarles que ellos se muevan libremente, que ellos descubran cuál es su propio movimiento. Y el otro es que también ellos nos vean a nosotros movernos y disfrutar de ese movimiento, porque no podemos pedirle algo a los niños que nosotros no somos capaces de hacer. Entonces vamos a ver el video para ver un poco como esa relación de compartir el movimiento entre las mamás, los bebés, los papás también, por supuesto.
¿Cómo te va con la cumbia, Camille?
Muy bien, muy bien, muy, ¿muy bien? Bien. De hecho, con muchos géneros, sí, pero profe Dina, expliquémosle a nuestros niños que nos están escuchando a través de Radio Nacional qué era lo que estábamos viendo, porque veíamos, quienes estábamos viendo las imágenes, cómo mamás o papás o cuidadores levantan al bebé con mucho cuidado, pero como que sin ese miedo de pronto no lo levanto, claro, por la altura, sino con todo el cuidado debido.
Y Camila, lo que tú acabas de decir es clave, el miedo. Muchos papás, muchos cuidadores también tenemos miedo al movimiento. Y también es un miedo que nace desde nuestra corporalidad. ¿Sí? ¿Qué tan segura me siento yo con mi cuerpo, con mi movimiento? Y digamos que eso varía entre las familias. Ahí también vemos papás que son súper frescos y lanzan a sus bebés, que también es otro extremo de la relación corporal. Entonces, esa relación de tono muscular que tenemos los adultos con nuestros niños tiene, digamos, una amplia gama, desde la ternura y cuidado con los que nos cogemos porque pensamos que son demasiado frágiles, hasta donde pensamos que pues ya los podemos acudir un montón. Entonces, hay que ir variando esos tonos musculares con los cuales nos acercamos a nuestros niños y a nuestras niñas. Sí está invitado ese movimiento suave, cariñoso, también para tranquilizar, para relajar, para invitar, digamos, o inducir al sueño, pero los juegos tienen distintos tonos musculares, entonces puede haber uno muy veloz, otro muy suave, uno que sea muy fuerte, muy dinámico, y otro que sea, digamos, que una velocidad promedio. Digamos que todos tenemos un biorritmo que nos va marcando como qué tan rápido, qué tan lento nos movemos, pero la danza, por ejemplo, está llena de esos matices donde vamos desde lo más lento hasta lo más veloz, hasta lo más alto. Entonces la invitación es a que probemos distintos niveles, que vayamos muy arriba, pero también vayamos al piso, que pasemos por estos planos medios que son como de transición, que juguemos mucho con las posiciones invertidas. Eso le encanta a los más chiquitines. De hecho, cuando vienen del vientre, vienen de cabeza. Y lo olvidamos muy fácil justamente porque dejamos de pasar por ahí. Entonces, digamos, no sé si Alicia y Daniel en este momento me quieran acompañar con esas posiciones invertidas, que ella lo disfruta un montón, porque todo el tiempo se lo hemos estado impulsando. Y eso es lo natural en los niños. Entonces, los invitamos a que jueguen con esos ritmos de caída un poco, suaves, y vamos probando también qué le gusta a mi bebé, a mi hijo, a mi hija. Y así mismo, pues vamos nutriendo esa relación entre padres y hijos.
Ahí estamos viendo cómo Daniel nos está mostrando cómo, y Alicia está dichosa, feliz con estos movimientos que Daniel la está guiando, y se nota de verdad, Sammy, que lo disfruta.
Bueno, además es muy bonito ese lazo de confianza que hay entre los dos, y eso lo estamos viendo hoy. Abrimos nuestras líneas porque tenemos muchas preguntas, profe, así que vamos a ver quién está con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp.
Buenos días, Franco Casa. Yo le tengo una pregunta para la profe. Profe, ¿cómo fueron los famosos si no existiría el ritmo? Gracias.
Muy buena pregunta. ¿Cómo seríamos si no existiera el ritmo, profe?
Wow, esa es una pregunta bastante, como un poco inimaginable. Hay muchas personas que tienen problemas de ritmo y eso se debe justamente a las experiencias que tenemos durante la vida, especialmente en la primera infancia. Yo creo que sin ritmo iremos por la vida como desentonando. Como, sí, como en música vemos cuando alguien se desafina o desentona dentro de la música, la armonía. Y yo creo que eso genera como un ruido visual y un ruido auditivo. Yo creo que en el mundo andaríamos como un poco a tropezones, como a destiempo.
Yo creo que sí.
Vamos a recibir a Roberto, que también tiene una pregunta para nuestro profe.
Hola, mi nombre es Roberto Estrada Castillo y hoy le tengo una pregunta para la profesora Dina Luz. ¿Cómo capta nuestro cerebro el movimiento del cuerpo?
¿Cómo capta nuestro cerebro el movimiento del cuerpo, profe?
Wow, esa pregunta está muy interesante. Resulta que nos hemos acostumbrado a dividir la mente del cuerpo, ¿no? Como el pensamiento va por un lado y el cuerpo va por el otro. Y resulta que no es así, que es todo lo contrario, que cuerpo y pensamiento están interrelacionados todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, los niños que no tienen... que tienen problemas motrices, pueden sufrir muy fácil problemas en matemáticas y en lectura y en escritura. Y es porque todo lo que mientras nuestro cuerpo se mueve, va teniendo conexiones neuronales, que no es solamente para bailar y para lo artístico, sino para lo cognitivo. Entonces, lo cognitivo está íntimamente relacionado con lo corporal. De ahí la importancia de movernos tanto. No en vano, las escuelas existe el recreo, por ejemplo, o... la educación física, la danza, esas son materias sumamente importantes para el aprendizaje. Por eso hay que cuidarlas, hay que defenderlas mucho, muchísimo. Y en la casa también promovió mucho la salida al parque, el juego en familia.
Hasta la clase de teatro, profe, creo que también es muy importante. Vamos a recibir una nueva llamada, una nueva pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp. Profe, una pregunta para ti, así que escuchémosla.
Buenos días, mi nombre es... Soy María Luis Cuervo, vivo en la ciudad de Bogotá y mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que los niños, cuando estemos jugando con ellos, no se lastimen o no se muevan del sitio donde están?
Profe, ¿cómo podemos hacer para que los niños no se muevan mucho y no se lastimen? Es la pregunta.
Bueno, la invitación realmente es a que los niños se muevan mucho, no es a lo contrario. Queremos, sobre todo, digamos que en los ambientes escolares donde pues tenemos que cumplir con ciertos normas, requisitos en espacios reducidos, queremos que los niños estén quietos y eso va en contra de la naturaleza de la infancia. La infancia es movimiento, esa es su pulsión vital. Entonces, la invitación es a que nos movamos, a que no se hagan daño, si digamos que es justamente el trabajo que debemos hacer. Y es empezar a movernos y a sentir el cuerpo, no solamente a través del dolor, es que estamos también como sociedad muy acostumbrados a sentir el cuerpo solo a través del dolor. Y la invitación es a que sintamos el cuerpo desde lo placentero. Entonces, para que los niños no se lastimen, lo que debemos es eso, adecuar un espacio, prevenir lo que hablábamos al inicio, de no tener objetos que se puedan romper, que se puedan caer, que nos podamos golpear con alguna esquina. Digamos que... poner un entorno seguro para que el movimiento sea seguro, sea tranquilo, no tengamos accidentes, pero la invitación es a movernos mucho, muchísimo.
a movernos mucho y así facilitar el descubrimiento de nuestro cuerpo y también del mundo. Profe Dina, ya regresamos contigo. Nosotros aquí en Profe en tu Casa vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos hoy hablando del cuerpo en movimiento.
Ya volvemos con Profe en tu Casa. 10 departamentos, 33 lugares, casi 8.000 kilómetros de carretera, más de 100 testimonios y 4 expedicionarios que querían descubrir la relación entre los trenes, la cultura y la literatura.
Colombia.
Caminos de Hierro.
Hablando de literatura y ferrocarril.
Una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Cada martes y jueves un nuevo capítulo. Y todo el especial en la página web www.radionacional.co/Caminos de Hierro. Caminos de Hierro. Una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Radio Nacional de Colombia.
Hola amigos y amigas de la Radio Nacional de Colombia, mi nombre es Luis Daniel Vega. En el próximo episodio de A la Deriva, con la ayuda de los compositores David Pfefferbaum y Rodolfo Acosta, les contaremos la historia detrás de 5 discos publicados entre 1998 y el año 2010 por el entusiasta y también misterioso investigador Carlos Barreiro Ortiz, quien con su efímero sello ACME logró documentar algunos de los episodios más emblemáticos de la música contemporánea en Colombia en el siglo XX. A través de nuestra página www.radionacional.co y a través de otras plataformas digitales, allí nos escuchamos. Chao, chao.
Visítanos en la red. Conoce los temas de interés para las regiones. Encuentra los programas que no pudiste escuchar y descubre nuestros contenidos especiales. Radionacional.co.
Estamos de regreso en Profe en tu Casa, hoy una clase sobre movimiento. Estamos aprendiendo a mover el cuerpo. Dicen que algunos tenemos problemas de ritmo, nos vamos a corregir hoy.
Muy bien, Sammy. ¿Estás en ese propósito hoy?
La verdad es que yo siento que no tengo problemas de ritmo, creo que me juzgan mal, pero lo vamos a ir descubriendo entre todos y luego ustedes me van a decir si sí o no. Vamos a regresar con nuestra profe porque tenemos a Aileen que tiene una pregunta para ella muy importante. Bueno, Daniel está en este momento. Bueno, Daniel nos va a ayudar. Daniel, bienvenido a responder la pregunta de Aileen. Escuchemos.
Hola, Samuel, ¿cómo vas?
Buenos días, mi nombre es Aileen Tatiana García Fajardo y me comunico desde la ciudad Cali. Mi pregunta es para la profe. ¿Qué importancia tiene el ejercicio para nuestro cerebro? Gracias.
Daniel, te damos la bienvenida con esta pregunta. ¿Qué importancia tiene el ejercicio para el cerebro?
Hola, Aileen, ¿cómo vas? El cerebro es un músculo y como todo músculo hay que trabajarlo. Entonces, la mejor forma de trabajar un músculo es a partir del ejercitamiento del mismo. Entonces, a la mayor capacidad de ejercicio que le hagamos en nuestro cerebro, pues la actividad neuronal se va a incrementar, por ende todas nuestras capacidades también van a incrementar. Entonces, es importantísimo trabajar todos los músculos de nuestro cuerpo y el cerebro pues es uno de los más importantes, entonces hay que darle una mayor importancia.
Daniel, hace algunos minutos estábamos hablando con la profe Dina que es muy importante adecuar esos espacios y para todos los niños que nos están viendo y nos están escuchando, mucha atención porque la respuesta que nos dé Daniel y que ya nos ha dado algunos tipsitos la profesora Dina dependerá para nuestra misión de mañana. Así que Daniel, retomando la pregunta, háblanos de la adecuación de los espacios que necesitamos para que estos sean seguros, pero que también les ayuden a los niños, a las niñas, al desarrollo y al movimiento, a explorar sus cuerpos, también conocer sus sentidos.
Como decía Dina en la parte anterior, una de las percepciones del movimiento es observar cómo ellos se mueven y se desplazan y a partir de eso empezar a construir herramientas o dispositivos que de alguna forma estimulen movimiento en ellos. Por ejemplo, nosotros en casa hicimos estas botellitas que tienen, digamos, esta tiene papel celofán por dentro y son dispositivos que invitan al movimiento. Ya el simple hecho de agitar la botella, que ellos puedan ver cómo se mueve, ya va involucrando el movimiento ahí. Ahora si ponemos estas botellas por el espacio, para ellos va a ser mucho más fácil poder interactuar con ellas y empezar a generar dinámicas de movimiento y dinámicas de agarre que van a estimular todo su tono muscular y van a empezar a generar pequeñas coreografías que es donde uno tiene que estar como perceptivo para poder después involucrarse en el juego con ellos y no llegar a chocar con el movimiento que ellos ya están proponiendo. Otras formas de generar movimiento con ellos pues es a partir de la sonoridad, entonces generar también dispositivos sonoros. Ya hay varios, como en el mercado, maracas, cosas por el estilo, pero a partir de esos sonidos ellos también empiezan a percibir el sonido y eso genera el movimiento en ellos porque les llama la curiosidad y van a buscar la fuente del sonido. Entonces esa es otra. Digamos que en la casa hay mucha cantidad de herramientas que pueden facilitar el movimiento. Nosotros acá en casa jugamos mucho con sábanas, las lanzamos y jugamos a atrapar a Alicia y armar cuevas, armar espacios para ella, y ella necesariamente tiene que empezar a explorar para salir de esos espacios que hemos creado para ella. Y después nos involucramos con ella dentro de esos mismos espacios y empezamos a buscar dinámicas de movimiento que le permitan a ella no solo jugar, sino también empezar a generar esos conquistas que tanto hablamos nosotros que son importantes en la primera infancia, ya que son aquellas que les permiten ganar seguridad en sí mismos y explorar sin temor alguno.
Bueno, hablaste de cosas fundamentales como hacer coreografías y dispositivos sonoros, así que cuéntanos un poco cuál es el papel de la música en toda esta exploración, en toda esta ayuda a los bebés.
Como decía, la música es un estimulador natural. Los niños al percibir sonido generan movimiento, empiezan a mover su cabeza para buscar dónde está esa fuente de sonido. Entonces la música, la música organizada permite generar unas secuencias de ritmo que para ellos es más fácil empezar a imitar. Digamos que nosotros tenemos digamos ritmos o canciones o movimientos que trabajamos con Alicia o que jugamos con ella y colocamos la mano, ella nos conecta la mano y empezamos a bailar porque ya sabe que viene una secuencia de movimiento. Entonces son, digamos, entender también que estos ejercicios no salen así de un momento a otro, sino que tienen que ser repeticiones, ¿sí? No puede pensar que con un juego ya logró lo que se propone, sino que generó algo en el niño, sino que el juego tiene que repetirse. Y a la medida que se va repitiendo, ese juego se puede complejizar. Entonces, esa complejización es la que permite generar esas estructuras o coreografías de movimiento que uno detecta con ellos y puede empezar a generar ya juegos más organizados. Nosotros, digamos, ya sabemos que en casa trabajamos con cojines y cuando empezamos a lanzar cojines sabemos que Alicia empieza a gatear y empezamos a complejizar porque le ponemos más cojines y ella empieza a quitarnos y empieza a generar un patrón de movimiento que se vuelve un juego para nosotros.
Qué bonito, y estábamos viendo cómo Dina con Alicia estaban haciendo el ejemplo del baile y ya Alicia lo tiene clarísimo, mamá levanta la mano y ella ya sabe claramente dónde va su manita para bailar. Lo haría contigo, pero estamos en épocas de distanciamiento.
Lo podemos hacer a distancia.
Eso, ahí ya está. Sabes que así tenemos
así,
que bailar.
Así, casita, y bailamos ahí. Ojo al ritmo, pues.
Muy bien, a propósito de música y de todos estos datos tan curiosos, vamos con nuestro dato curioso.
Es verdad, ojalá te sorprenda más que mi baile. ¿Sabías, Cami, que en los llanos orientales los niños y las niñas aprenden a bailar joropo al mismo tiempo que aprenden a caminar?
Pues mira, hasta se cree que los niños cuando están en su periodo de gestación ya vienen casi que con este ritmo, con el joropo casi que en sus pies, porque cuando empiezan a patear a la mamá en el vientre se dice que ya están aprendiendo a sentir la música y parte de su identidad llanera, por supuesto que es el joropo, una de las danzas más hermosas de todos. Volvemos con nuestros profes invitados, con Dina, con Daniel, porque ellos hacen parte del colectivo artístico Poder Entraña, Cuerpo y Movimiento. Hoy que estamos hablando de todas estas manifestaciones y expresiones, ¿cómo también podemos explorar a través del cuerpo, Daniel, ese descubrimiento del mundo, no solamente del movimiento como tal, sino de las texturas, de los sonidos, de los olores también, de los colores, ¿por qué no?
Digamos que en casa pues es muy fácil porque la casa está llena de texturas, es estar pendiente y alertas de qué texturas no son tóxicas o no generan daño para los niños, pero digamos que ya el simple contacto con las telas que uno tiene en casa, con herramientas de trabajo como cajas que son muy cotidianas en las casas de todos, ahí ya los niños empiezan a encontrar formas de conectarse con el mundo. Digamos que nosotros hemos trabajado mucho con las cajas, hemos generado cajas con textura por dentro que tienen tela acolchada o tela de peluche, y el niño entra en esa caja y empieza a jugar y empieza a transitar el mundo de otra forma y empieza a conquistar el suelo en el mundo. Entonces sí es importante, digamos, hacer una escucha muy atenta de los elementos que uno tiene en casa. El retomo, las botellas son un elemento que todo el mundo tiene y uno puede llenar de objetos, y los niños van a encontrar ahí sonoridad y también van a encontrar movimiento y van a encontrar formas de agarrar y van a encontrar formas de encontrarse con el mundo. En las cajas, frascos, hacer elementos ya más, un poquito más elaborados, como plastilina casera, que le permita al niño generar y encontrarse con las texturas y con esas cosas que le van a generar, digamos, no solo estimular su parte motora, sino también encontrarse esa parte emocional que tanto, digamos, que tanto se tiene que trabajar en esta etapa del desarrollo, porque uno siempre vincula, eso no es lo motor, pero no vincula lo emocional, y hay cosas que los niños a partir de las emociones pueden enfrentar y pueden de alguna forma generar conquistas mucho más importantes.
No hay nada más divertido cuando, para los bebés, cuando uno es muy chiquito, que coger unas cajas y crear una nave espacial o este tipo
de cosas. O castillos.
Eso es maravilloso, maravilloso. Vamos a recibir más invitados a esta hora en Profe en tu Casa, y atención a lo que vamos a ver a continuación, porque se van a dar cuenta de cómo pueden crear espacios para el juego, para la danza, con elementos que tienen en su casa, es decir, que no tienen excusa. Así que vamos a recibir a Chelele Arte aquí en Profe en tu Casa.
Hola chicos y chicas, somos Chelele y venimos a invitarlos a jugar con nosotros un juego muy especial. Para este juego vamos a utilizar bufandas, vamos a utilizar toallas, vamos a utilizar cobijas, vamos a utilizar gorros, ¿por qué no? Vamos a usar mochilas y vamos a buscar cualquier cosa que tengamos en la casa que nos ayude a mover el cuerpo. ¿Listos? Esperamos que lo disfruten.
Sopla viento, aire del sur, trae con tu aliento puños de color, trae con tu aliento puños de color.
Hermosa coreografía.
Sin duda, además mira el uso de todas esas herramientas que tenemos en casa, telas,
las mochilas,
cobijas, mochilas, bufandas,
sombreros,
también,
pañoletas.
Todo lo que nos contribuye a explorar el movimiento y a divertirnos. Se veían muy, muy, muy divertidos.
Es verdad, para los niños que estaban en radio, estábamos escuchando la canción, la estaban interpretando en vivo, pero además dos chicas miembros de Chelele estaban bailando, haciendo una coreografía con elementos que estaban en la casa como los que acabamos de describir.
Así es.
Para que los que nos estén oyendo también se lo puedan imaginar un poco. Entonces, por ejemplo, cogíamos un par de telas. Imagínense que estamos Camila y yo a unos dos metros. Cada uno coge un extremo de la tela y lo empezamos a sacudir y demás. Y así empezamos a explorar y a descubrir muchas cosas a través del juego, de la música, y así enriquecemos también nuestra experiencia.
Definitivamente, Sammy, dar círculos o de pronto dibujar en el suelo algún tipo de figura y tratar de seguirla, algunas alternativas para enriquecer toda esta experiencia de corporalidad y también para seguir disfrutando del movimiento y del cuerpo, por supuesto. Nosotros aquí en Profe en tu Casa vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos hoy con el cuerpo en movimiento.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
El radioteatro fue uno de los principales componentes de programación de Radio Nacional de Colombia.
Celebramos 80 años de contar historias en todas las regiones del país.
Desdémona, déjame ver tus ojos.
A lo largo de varias décadas, fueron surgiendo nombres de importantes directores como Bernardo Romero Lozano, quien ejerció como director y actor del grupo de radioteatro de la emisora.
¿Quién eres tú?
¿Tu esposa?
Júralo y condénate. Di que eres fiel a Otelo. Di que eres leal.
Romero Lozano trabajó intensamente por adaptar y divulgar el teatro clásico y el teatro contemporáneo.
Te asemejas tanto a un ángel del cielo que los demonios podrían temer apoderarse de ti.
Visita www.radionacional.co y construyamos juntos estas historias. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Todos los martes y jueves, después del boletín informativo de las 3 de la tarde, no te pierdas Batuta al Aire, un espacio para redescubrir, aprender y soñar con el maravilloso mundo de la música. Participa con nosotros en @FundaciónBatuta, en alianza con Radio Nacional, las fuerzas militares y las emisoras comunitarias.
Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramírez. Estaré contigo para llevarte la mejor información del país y sus regiones, sin importar el lugar donde te encuentres. Señal de la Mañana, conectados con Colombia.
Señal de la Mañana, conectados con Colombia. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, a través de RTVC, Sistema de Medios Públicos.
Servicio al ciudadano, inmediatez y los hechos de coyuntura nacional con las voces y testimonios de quienes nos acompañan al aire. En Twitter somos @radnalco.
Estamos de regreso en Profe en tu Casa y atención al dato curioso que te voy a dar, Cami. ¿Cuál crees? ¿Cuál dedo de tu mano es tu favorito?
Mi favorito creo que es el anular.
El anular es tu dedo favorito.
Sí.
Pues atención a esto, porque no sé si tú sabías que el dedo meñique es el dedo más fuerte de la mano. También es el más fuerte de todos.
Mira, Sammy, es tan, tan importante que a pesar de lo pequeñito que es el más fuerte. Para las personas que por alguna razón pierden el dedito meñique, pues resulta que pierden casi la mitad de la fuerza de la mano. Así que por más pequeñito que sean nuestros deditos meñiques, son muy importantes.
Cada parte de nuestro cuerpo es importante, pero bueno, una curiosidad para resaltar al dedo meñique. Vamos a volver con nuestros profes invitados porque tenemos pregunta de nuestros oyentes y nuestros televidentes. Vamos a recibir a Emanuel, que está a través de WhatsApp con nosotros.
Hola, soy Emanuel Vázquez Cano, de la sede principal Pedro Luis Álvarez Correa, y tengo una pregunta para la profesora. ¿Qué pasaría si los bebés no se desarrollaran como se tienen que desarrollar? ¿Qué pasa?
Profe, ¿Qué pasaría si los bebés no se desarrollan como se tienen que desarrollar?
Hola, Emanuel. Muchas gracias por tu pregunta. Pregunta bastante complicada. Digamos que desde lo que nosotros conocemos, pues va a tener todo un problema de tono muscular, va a tener problemas de desplazamiento, de equilibrio, va a tener problemas de inclusive de aceptación social, porque digamos que el movimiento es una de las partes motoras del cuerpo, entonces es una de las formas como nos ven y como nos relacionamos, sin contar también toda la parte emocional, pero digamos que desde el movimiento como tal, sí genera, implica varios problemas a nivel de su desarrollo integral. Entonces sí es importante estimular el movimiento independiente, digamos, el tipo de desarrollo que tenga cada individuo, pero sí desde sus capacidades, por lo menos tratar de promover la estimulación del movimiento, es clarísimo.
Daniel, y hoy que estamos hablando del juego, precisamente de la importancia de movernos, de explorar con el espacio para el desarrollo de nuestros niños y niñas, cuéntanos a través o con qué herramientas que tenemos en casa podemos fomentar estos espacios.
Lo primero que uno tiene que tener claro es que es una invitación a jugar desde la persona adulta. No es como crear el espacio para que el niño esté allá solo y se disponga a explorar el mundo, sino que uno como acompañante tiene que tener toda la disposición y como la tranquilidad y la frescura de poder interactuar con estos espacios que construye, porque no es construir para él, sino es construir con él. Entonces creo que esa es una de las principales herramientas de generar estos espacios. Ya a partir de ahí, como lo hemos mencionado durante todo el programa, es ser recursivos con todos los elementos que tengamos. Nosotros trabajamos con cajas, con botellas, con telas, con almohadas, con los mismos juguetes, con los cuentos, con el agua, con texturas. Entonces, todo lo que sirva para poder generar juego es válido. Lo importante es que la persona o las personas que estemos involucradas tengamos la disposición de hacerlo y de acompañar esos momentos. No dejar al niño solo ahí para que explore, sino ser partícipe de todas esas conquistas, poder observar, poder compartir con él, y eso es lo que le va a generar a la ER como esa tranquilidad de poder enfrentarse al mundo.
Profe, cuando escogemos esos elementos que tenemos en casa para el juego y para estos espacios, ¿qué cuidados debemos tener?
Pues ser muy atento, digamos, de lavar los envases que vamos a reutilizar, mirar puntas que no tengan filo, que no tengan carrasposas, estar pendiente de esquirlitas de las tapas, de las cajas también. A veces es como recomendable como achatar las esquinas de las cajas cuando son muy rígidas. De las telas también estar pendiente por si de pronto alguna tela o alguna textura le genera alergia al niño. Entonces estar como pendiente de ese tipo de cosas. Hacer como desinfección continua de los elementos con los que estamos trabajando, ya que pues transitan por toda la casa y pues digamos que los espacios que nosotros tenemos no siempre cumplen como con las normas de higiene. Entonces sí, digamos, con cierta periodicidad hacer una limpieza de estos elementos. Digamos que los que traen tapa, pues, y traen contenido por dentro, asegurar esas tapas lo mejor posible. En algunos casos, digamos, yo suelo aplicarle algunas tapas silicona ya cuando el niño está un poquito más grande para que no la destape y se tome el líquido o lo riegue o genere. Aunque si lo riega, pues digamos que eso no debería preocupar tanto, porque eso también es una forma de exploración, que a veces es otra de las cosas que, digamos, nosotros recomendamos mucho, y es permitir también a veces ese caos, porque de ese caos salen cosas muy bonitas con los niños.
A propósito de esto, Daniel, desde la experiencia del colectivo, ¿cuáles son esos sentidos que más, especialmente en la edad, por ejemplo, en la que está Alicia, se deben desarrollar? ¿Cuáles son esas experiencias, objetos, movimientos, sonidos que más disfrutan? Dina nos hablaba, por ejemplo, de cómo cuando hacen los ejercicios de ponerlos casi que de cabeza, de invertirlos, es una actividad que les gusta mucho. Pero ¿qué otra alternativa, objetos, ellos disfrutan, sobre todo en esa primera infancia?
En esta etapa, crear rutinas. Yo creo que crear rutinas, digamos, como decíamos antes, repetir ciertos ejercicios a ellos les genera cierto goce. Digamos que hay canciones, hay arrullos, hay canciones que uno reitera y reitera en el tiempo, y ella cuando la escucha ya siente que algo va a pasar, y ella misma genera movimiento y siente emoción y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que generar algunas rutinas con algunas canciones que sean como el gusto de ambas partes, eso ayuda mucho. Cosas de agarre, de que ella pueda coger y manipular, como estamos viendo allá atrás, como coger botellas y lanzar, o coger almohadas y apretar. esos cuentos de textura o cuentos de plástico que ellos pueden agarrar y presionar y mover para todos lados, porque son objetos de gusto para ellos que no sueltan y le encuentran cierta fascinación. Es por eso, porque los pueden manipular y los pueden tener a su antojo. Entonces son como elementos recomendables para esta etapa en la que está Alicia.
Bueno, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros, a Dina también, a Alicia, estamos muy, muy felices porque nos hayan acompañado, así que les mandamos un muy, muy fuerte abrazo, ya saben que esta es su casa.
Claro que sí, despidámonos entonces todos. Pues,
bueno, muchas gracias.
Dina, gracias también a ustedes por abrirnos este espacio, a Alicia también un abrazo gigante, excelente modelo.
Vale, muchísimas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy y quiero aprovechar el espacio para enviarle un saludo a Julieta Cárdenas Suárez, que está cumpliendo hoy 9 años, y a todas las familias que se sigan moviendo, jugando y disfrutando de este tiempo en familia en casa.
Muchas bueno, gracias.
Alicia no quería que se terminara.
También en redes sociales, en Poder Entraña en Facebook y en Poder Entraña, arroba Poder Entraña en Instagram.
Ahí listo, está. Profe Dina, muchas gracias.
Y mira, hasta saludos para Julieta también, si nos estás viendo, pues un abrazo gigante por parte de Profe en tu Casa. Y yo estoy muy intrigada por saber la respuesta de la trivia, Samir.
Hoy dejamos bastante tiempo para que respondieran esta pregunta. ¿Qué movimientos podemos o puedes hacer cuando bailas?
A, pararse en un solo pie y extender la otra pierna y los brazos. B, saltar moviendo la cabeza de un lado al otro. C, pararse con las piernas abiertas y los pies de punta, al tiempo mover los brazos de un lado al otro. Y D, todas las anteriores. ¿Tú cuál crees que es la respuesta?
La verdad, prefiero guiarme de la audiencia, así que vamos a escuchar a Chaira, que tiene la respuesta correcta.
Buenos días, mi nombre es Chaira Dayana Vélez Jaramillo. Tengo 8 años y vivo en Cartago Valle. Los movimientos que yo hago cuando bailo son todos los anteriores. Chao.
Chao, Shaira, gracias.
Es igual que yo, todos los anteriores. Son
a
los
ver,
que
¿cómo
hago?
Harías tú? Entonces levantando una pierna
y estirar
y con
los
la
brazos.
Otra, y saltar, moviendo la cabeza. Moviendo la cabeza.
Pararse con las piernas abiertas
y los pies de punta.
Y mover los brazos de un lado al otro.
Muy bien.
Y todas las anteriores.
Todas las anteriores.
Veamos la respuesta correcta, ¿cuál es? Todas las anteriores, muy bien,
qué
ahí está.
Hábil, muy bien. Hoy, Sammy, hemos hablado de la importancia del movimiento, de esa exploración de nuestro cuerpo para que no solamente aprendamos a descubrir el mundo, sino también que nuestro pensamiento se complejice y de esa manera, a través del movimiento, podamos expresarnos y comunicarnos de forma espontánea y mucho más real. Pues mira que de todo lo que aprendimos hoy, la misión de mañana está relacionada de todo esto.
Les dimos muchas pistas y creo que ustedes ya deben saber más o menos cuál va a ser, así que los invitamos a que creen un espacio para que puedan desplazarse de manera segura, puedan descubrir, interactuar con sus sentidos, moverse, explorar y lo registren con fotos, videos y nos lo compartan para traerlo aquí al programa. Esa será su misión.
Por ejemplo, en su habitación o en la sala o en un espacio en el que ustedes puedan adecuar todos esos lugares o el lugar particularmente que ustedes prefieran para empezar a explorar. De pronto con luz, ¿por qué no? O con esas texturas que vimos, con los cojines, con las cobijas, con las bufandas, con todo lo que encuentren en casa. Ya saben, lo importante es divertirnos y sobre todo compartir en familia. Esa es la misión, así que ya lo saben, la pueden enviar a nuestra línea de WhatsApp y por supuesto nuestra cita, Sammy, mañana a las 10 en punto porque está imperdible nuestro tema.
Es verdad, mañana vamos a ver a recorrer la historia de los pueblos, ojo a esto tan bonito, a través de los ríos.
O más bien, la historia de los ríos a través de la historia de los pueblos.
Es verdad, vamos a tener un paralelo ahí, un montaje paralelo en el que vamos a conocer un poco más de nuestro país, de nuestras regiones, a través de los ríos. Así que ustedes no se lo pueden perder porque los ríos tienen algo muy bonito y es que nos unen. Así que si quieren participar, queremos que nos envíen las respuestas a las siguientes preguntas al correo profe@rtbc.gov.co antes de las 3 de la tarde. La primera pregunta es, ¿cuál es el río más hermoso que has visitado y por qué te gustó tanto?
La segunda pregunta. Cuando tú y tu familia visitan un río, ¿qué cuidados tienen para evitar su contaminación?
Y la tercera pregunta es, ¿cuáles ríos de Colombia conoces? Recuerden, antes de las 3 de la tarde nos envían un video horizontal respondiendo estas preguntas a profe@rtbc.gov.co.
Y ya lo saben, nuestra cita mañana a las 10 en punto a través de Radio Nacional de Colombia, de Señal Colombia y de Canal Institucional. Un fuerte abrazo para todos, saludos a todos los que nos ven también a través de los canales regionales. Nuestra cita mañana, Aprendiendo en Casa. Un abrazo.
Ustedes no se pierdan nada de la programación que RTVC tiene para acompañarlos a través de Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Canal Institucional, Señal Colombia y rtvcplay.com. Nos vemos mañana. Chao.